Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Buenos días en esta mañana fría, donde las primeras nieves y granizos, que ya se dice pronto en abril, han dejado imágenes que parecen de película. En Madrid, por ejemplo, en la carretera de Burgos, a la altura de Somosierra, se chocaron hasta 50 vehículos, incluyendo dos camiones, que se vieron implicados en un aparatoso accidente en la A1. La gente se retuitea las imágenes por internet, porque verdaderamente una no da crédito. 36 personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad. Los siniestros se produjeron en muy pocos minutos, tal y como informaban los servicios de emergencia, y a lo largo de un tramo de 2 kilómetros. Así que toda precaución es poca. Si nos escuchas en el coche, no nos cansamos de repetirlo, mira el parte meteorológico y sé extremadamente prudente. Más tarde hablaremos con nuestro hombre del tiempo, pero que efectivamente sepas, como decía Ángel Correas, que toda la mañana de hoy los cielos estarán cubiertos prácticamente en todo el mapa nacional y las nieves llegarán a las zonas altas de la mitad norte de la península, a las sierras de Jaén y también a Sierra Nevada. Entre tanto, el follón en Europa lo representa Theresa May. Menudo espectáculo. La ministra ha solicitado una prórroga hasta el verano de la decisión de salirse de la Unión Europea y Donald Tusk, en nombre nuestro, en nombre de la Unión, le ha ofrecido un año, 12 meses. Pero es que la señora, atención, que en este caso tendría que convocar elecciones europeas, las próximas, las de mayo, en Gran Bretaña, que manda narices que los británicos voten ahora en nuestros comicios, precisa que, atención, en caso de decidir salirse antes de dicha votación, de dicha votación sobre las elecciones europeas, la suspendería abruptamente. O sea, que quiere seguir, pero sí, pero no. De verdad que no hay quien los entienda. Luego dicen de los del sur de Europa, pero aquí no hay coherencia ninguna. Ayer protagonizó el gobierno otro viernes propagandístico aprobando decretos ley. La suma de todas las medidas anunciadas con estos decretazos, saltándose los debates parlamentarios y las posibles enmiendas de la oposición, nos va a costar en torno a 1.000 millones de euros. Si se añadiese el coste de la revalorización de las pensiones con el IPC, la cifra total podría rondar los 1.500. Y si se incluye lo que dijeron ayer, la parte anual de un plan de 3 años para reducir el desempleo de larga duración, los gastos,
Todo esto ha desatado la alarma, ya lo sabes, de la AIREF, el organismo independiente encargado de la estabilidad presupuestaria.
De estos impulsos tan fuertes. La noticia demoscópica la pone el CIS catalán. Como nos dijo Durán Lleida la semana pasada, el voto nacionalista va a aumentar en Cataluña. TV3 no ha hablado otra cosa día y noche que del juicio del llamado Procés. Ha hecho un verdadero folletín y, como es la televisión mayoritaria, influye en el electorado. Según esta encuesta, Esquerra Republicana de Cataluña ganará las elecciones. Los nacionalistas serían mayoría, tanto en generales como en autonómicas. El partido del fugado en Bruselas y de Torra se va a hundir, porque la gente prefiere la actitud de Junqueras a la huida de Carles Puigdemont a Waterloo. El PSC a su vez mejora. Los comunes, la marca podemita catalana, se quedarán igual y el PP bajará. Ciudadanos, por lo tanto, sería segundo en las generales, pero no superaría el quinto puesto en las autonómicas. En fin, pongamos la reserva de que esto es el CIS de Cataluña. Ayer el Consejo de Ministros reflejó también el esfuerzo del Gobierno por desmarcarse de Bildu después de los insultos del pasado jueves a la Guardia Civil, la Policía y la Ertzaintza en el Parlamento Vasco, donde Julen Arzuaga dijo literalmente que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son nazis y asquerosos. La ministra Celá intentaba ayer disimular que su gobierno se ha apoyado en los votos de Otegi para sacar adelante los decretazos y que el PSOE, en ese mismo pleno, votó con el PNV la decisión de implementar una ignominiosa investigación sobre las supuestas torturas perpetradas en la lucha contra ETA.
y que pues ayer se produjo ese lamentabilísimo incidente por parte de las manifestaciones inaceptables de un parlamentario de Bildu, que todavía Bildu tiene cuestiones pendientes que hacer dentro de la democracia española, entre ellas pedir perdón por los más de 850 crímenes cometidos por ETA.
Sí, sí, lo que usted quiera, pero van de la manita y del bracete. Pero de lo que todo el mundo habla es de la decisión de Ángel Hernández de ayudar a suicidarse a su mujer con pentobarbital sódico, grabarlo todo y difundirlo en los medios de comunicación. María José Carrasco llevaba 30 años con esclerosis múltiple y tenía dolores y una importante limitación. Él se había jubilado para dedicarse a ella. Ángel Hernández, que fue detenido, ya está libre y difícilmente será condenado porque la ley española prevé atenuantes para este caso. La ministra aprovechó la rueda de prensa para anunciar una ley de eutanasia en plena campaña.
Naturalmente, la regulación incluirá lo que todos pensamos que ha de incluir, la voluntariedad expresada por la persona y, obviamente, se entiende como un derecho a una muerte digna. Con todas las cautelas, esto ha de llevarse cuanto antes a la Cámara y aprobarlo. Y ahí está el compromiso de este Gobierno para impulsarlo.
Me va a permitir la ministra, pero de lo que no puede hablar es de ser cauteloso, porque esto se llama precipitarse para obtener votos. Es terrible ver sufrir a una persona enferma o moribunda. El calvario de Ángel Hernández, que ha dado veneno a su mujer, deriva de aquí. ¿Cómo es posible que María José Carrasco, dependiente total por esclerosis múltiple, llevase 10 años, 10, en lista de espera para una residencia? Cuando ingresó en 2018 en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Santa Cristina de Madrid, apenas pudo permanecer 15 días. No le correspondía más. Con graves dolores, en su casa no tenía los recursos necesarios. En España fallecen 380.000 personas al año y, según los expertos, al menos 75.000 de ellas mueren mal. No hay una ley de cuidados paliativos, porque cuando estaba en camino, recientemente se convocaron estas elecciones. Claro que hay una manera de abaratar el tema y perdonen que sea tan directa. La que propone la ministra, aprobar la eutanasia. Elimina camas de hospital y asistencia de largos años por parte de profesionales. Si optamos por esto, el problema es definir entonces qué homicidios son compasivos y cuáles no. Kafkiana decisión, en la que los Países Bajos están siempre ampliando despenalizaciones. Pasaron de enfermos terminales a enfermos crónicos. Pasaron de adultos a menores, que ya están padeciendo también la eutanasia. Y finalmente han pasado de enfermedad física a mental. Ahora también acceden a la eutanasia las personas depresivas. Ayer el secretario de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, explicaba el peligro de aprobar la provocación de la muerte.
Yo creo que nosotros tenemos que afirmar con toda fuerza que la muerte provocada nunca es la solución a los problemas. Que es verdad que hay sufrimiento, que es verdad que hay vidas que pareciera para algunos no tener sentido. Pero la muerte provocada nunca es la solución.
Es curioso que los que creen en la vida eterna defiendan ahora la existencia terrena como un gran valor y que, en cambio, los que solo creen en esta vida apuesten con resignación por la muerte. Es para reflexionar sobre ello. Ayer comentaba Ángel Hernández en distintos medios lo que había ocurrido. Hablaba después de salir de la detención y decía cosas sobre las que reflexionar. Dice, por ejemplo, no sé cuántos, pero mucha gente está padeciendo lo que yo padezco, porque me lo cuentan. Además, todos tenemos un padre, una madre o alguien que ya son mayores, que tienen Alzheimer o una situación de sufrimiento, y dices, ¿qué necesidad hay de que mi madre o mi padre estén sufriendo? Son declaraciones que nacen del dolor y por eso se pueden disculpar, pero muchos de los oyentes que tienen a sus padres con Alzheimer se sentirán muy agredidos por estas palabras, la verdad.
Vamos a abordar este asunto en la tertulia de chicos a lo largo del programa y te pedimos que participes, que nos des tu punto de vista. Particularmente apostamos desde luego por una ley de paliativos y no por la de la eutanasia. Y justamente esta ley de paliativos es la que proponía Ciudadanos, el partido Ciudadanos. Vamos a hablar en esta mañana con don Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en la Cámara, al que saludamos enseguida. Muy buenos días, don Juan Carlos Girauta.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Pues fíjate que nos toca saludarnos en el contexto de esta terrible muerte de María José Carrasco y yo quería preguntarte, porque fue Ciudadanos quien apoyó una ley de cuidados paliativos y ahora, en cambio, el Partido Socialista está aprovechando el caso para impulsar la eutanasia.
Pues nosotros, en efecto, no es que apoyáramos, es que impulsamos una ley de cuidados paliativos, una ley que quería preservar la dignidad al final de la vida y que quería asegurarse de que no muriera sufriendo tanta gente en España cuando ese sufrimiento no es necesario. Existen los recursos farmacológicos, tecnológicos, humanos para que no sea necesario. Y eso es lo que nos parecía urgentísimo regular y el Partido Socialista lo bloqueó. ¿De acuerdo? El Partido Socialista lo bloqueó. Siempre dijimos que primero había que regular eso y después sentarnos a hablar de otras cuestiones.
Bueno, pues ahí estamos y ahora lo que se abunda es en el asunto de la eutanasia. Te iba a preguntar por los famosos decretazos sociales de los viernes. Son asuntos muy golosos que todos apoyamos en principio. Subsidios para mayores de 52 años, solución del problema de los alquileres, permiso de paternidad para los varones. Pero lo cierto es que esta broma cuesta 4.000 millones de euros, no está presupuestada y se acerca en lontananza una crisis económica. Ciudadanos ha tenido una posición ambigua porque algunos de estos decretazos los ha rechazado, en otros casos, como el de la estiba, se ha abstenido, pero hay un par de casos, el de la solución del Brexit y el del permiso de paternidad, donde ha votado a favor.
Sí, porque, bueno, vamos a ver, no es ambigüedad, es que es perfectamente compatible denunciar que el gobierno socialista es un gobierno que confunde el Ejecutivo con el Legislativo. Para ellos la división de poder no existe. Piensan, si podemos legislar desde el gobierno, pues ¿para qué vamos a hacer otra cosa, no? Y después, obviamente, han querido aprovechar la etapa preelectoral para hacer una serie de regalos, entre comillas, es decir, pagarse la campaña con el erario. Dicho esto, dentro de esos decretos había algunos con los que nosotros estábamos de acuerdo. Uno, el de alargar el permiso de paternidad, es que esa era una bandera nuestra. Entonces, si hay una bandera nuestra que se puede aprobar, obviamente, pues la aprobamos, como así ha sido. La cuestión del Brexit es que era un asunto de pura responsabilidad, porque hay centenares de miles de ingleses que viven en, o británicos que viven en España y españoles que viven en Gran Bretaña, que se iban a ver afectados si no aprobábamos eso, y al menos de cara a la eventualidad de un Brexit duro para estas personas, va a existir un estatuto, una serie de garantías que va a permitir que puedan ahorrarse las consecuencias de este desastre. Y estas son las que hemos votado a favor, si no recuerdo mal. Por lo tanto, nosotros creemos compatible criticar el uso del decreto ley. Es más, es que si podemos vamos a anular el decreto ley como figura. El decreto ley no debería existir. La extraordinaria y urgente necesidad que exige la Constitución será muy escasamente en el decreto ley y la mayor parte del tiempo lo que hay es un abuso por parte del Ejecutivo de ese mecanismo. Compatibilizar eso, decía, con cosas que sí objetivamente se van a votar y en unos días van a tener efectos y son positivas, pues hemos preferido impulsar eso. Sí.
Estamos viendo que hay un acuerdo claro entre el PNV y el PSOE que ha supuesto, y así lo ha comentado también Otegi, que Sánchez va a transferir más competencias competencias al País Vasco, y también hemos asistido a esa humillante votación en el Parlamento Vasco, donde el PSOE ha votado con el PNV una ley que humilla a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A este respecto, ¿qué puede decir Ciudadanos, que no está presente en el Parlamento Vasco?
Nosotros no estamos todavía en el Parlamento Vasco, esperamos estarlo a partir de las elecciones vascas próximas, pero no estamos. Pero lo que sí decimos es que vamos a abolir esa ley y vamos a hacer todo lo posible desde el gobierno del Estado, cuando el pueblo español nos dé la responsabilidad y nos otorgue su confianza, para abolir esa ignominia y ese insulto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tantas víctimas han dejado en el camino en la lucha contra los terroristas. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, las concesiones o las famosas transferencias, vamos a ver, ¿qué queda transferible en el País Vasco? Porque vamos a ser serios, el País Vasco tiene ya todas las ventajas de ser un Estado y ninguno de los inconvenientes de ser un Estado. Entonces, ¿qué queda? Queda las prisiones para que el PNV pueda soltar a los etarras cuando se les haya acercado allí. Acercar a los etarras y darle la competencia de prisiones y darle la llave para que los suelten. Eso es lo que queda. Vamos a ser claros, ¿no? Y lo que está haciendo el gobierno de España es jugar con una cosa muy sensible y muy grave. Y lo está haciendo por obtener los votos de los diputados del PNV. Lo ha hecho a cambio de que le aprueben algunas cosas, y lo hace a cambio de seguir contando con su favor en el caso de que los vuelva a necesitar. Y hay otra cosa, porque es que no queda nada más. La seguridad social. ¿Qué quiere? ¿Romper la caja única de la seguridad social?
Hay una cosa que ha dejado cierta sorpresa, que personas tan relevantes en la lucha por la unidad de España y que se han forjado en Cataluña en una resistencia muy valiente, como Inés Arrimadas o tú mismo, Juan Carlos Girauta, habéis salido de las circunscripciones catalanas. Quiero decir, Inés Arrimadas se presenta como mano derecha de Rivera, y tú te presentas por Toledo. Esto verdaderamente ha dejado un poco perpleja a la gente.
Bueno, Inés Arrimadas se presenta a las generales por la circunscripción de Barcelona porque se ha decidido presentarse a las primarias. Yo no puedo hablar en nombre de ella, hablo en mi nombre. Y en mi nombre digo, yo aceptaré la crítica de quien lleve un día más que yo enfrentándose a los nacionalistas en Cataluña. El que lleve un día más que yo. Porque yo he consagrado una parte muy importante de mi vida, he perdido muchísimas oportunidades, he perdido clientes cuando yo me dedicaba a otros menesteres por destacarme en la crítica al nacionalismo. Se me ha señalado, llevo los dos últimos años de mi vida con escolta por mi ciudad, por la ciudad que era mi ciudad. Mi ciudad ya no es Barcelona, mi ciudad ahora es Toledo, afortunadamente. Los últimos 16 años de mi vida están marcados por la lucha a cara de perro contra el nacionalismo. He estado en todos los debates que se pueda uno imaginar, en las televisiones catalanas y en las emisoras de radio catalanas, diciéndoles en la cara lo que no querían oír, cuando nadie más se lo decía. Así que cuando venga uno que tenga un día más que yo en el historial, que me haga el reproche.
Hay unas declaraciones de Iceta frescas diciendo que en 10 años los independentistas van a ser más en Cataluña y que en ese caso se podría plantear el referéndum. Después se ha desdicho y se ha mostrado como un serio partidario de la unidad nacional, pero lo cierto es que hay quien piensa que no hay solución, que no hay solución para este tema. ¿Qué piensas al respecto?
Bueno, pienso que el Partido Socialista de Cataluña es un partido nacionalista. Hace muchos años que es un partido nacionalista, que el señor Iceta no ha hecho otra cosa que servir a los intereses del separatismo desde que urdió el tripartito, porque fue él personalmente el que urdió el tripartito, el que se encargó de que aquello fuera posible, con el señor Maragall primero y después con el señor Montilla. Y que lo único que hace el señor Iceta es servir los intereses de aquello que es la cúpula del PSC desde hace muchísimos años. Los votantes del PSC se fueron dando cuenta poco a poco de quién le representaba, ¿no? Pero la cúpula fue así, era así y es así desde hace mucho. Dicho esto, es que ya no puede ser más obsceno lo que está ocurriendo. O sea, es que tenemos un golpe de Estado. Tenemos dos referéndums ilegales. Tenemos la conculcación de los derechos de no solo de los diputados que estaban presentes en el Parlament de Cataluña, sino que se deroga la Constitución en Cataluña, se derogó la Constitución y se incumple de manera sistemática las leyes y las sentencias de los tribunales. Y en vez de transmitir el mensaje que es el que debe transmitirse a los separatistas y a los golpistas, pierdan ustedes toda esperanza. La Constitución regirá en Cataluña, la ley se cumplirá y las sentencias se acatarán. Y ya pueden olvidarse porque están condenados a la frustración. Lo que hace el señor Iceta es animarles, darles esperanzas de que efectivamente existe un camino para la secesión. Y no, no existe un camino para la secesión. Y el señor Iceta no es solo el señor Iceta, porque en otras épocas, cuando el señor Iceta defendía el derecho a decidir, es decir, el derecho a la autodeterminación de manera abierta, nada, en el año 2013 lo hacía, o sea, no se crea usted, que hace, no te creas tú, perdona, que hace tantos, años. Ahora lo hace, lo sigue haciendo, pero con juegos de palabras. El problema es que ahora Iceta ha contaminado al PSOE. El problema es que el PSOE se ha convertido en un PSC español. Ese es el problema. El señor Sánchez y su gobierno dicen las mismas cosas que el PSC, piensan según los esquemas del PSC y están entregados al apaciguamiento de la bestia, a acariciar el lomo a los golpistas, a prometerles indultos, a hablarles de un futuro con referéndums y con independencias. Esto es lo que hay, ¿no?
Hay una situación futurible de un triunfo del Partido Socialista que por ahora marcan las encuestas y que nos llevaría a un gobierno que están preparando ya con los independentistas y con Podemos. En esa circunstancia, evidentemente, un acuerdo PSOE-Ciudadanos salvaría, entre otras cosas, la unidad nacional y la economía. ¿Ustedes se negarían a eso?
No. El que quiera salvar la unidad nacional y la economía de España, pero sobre todo la unidad nacional, lo que tiene que hacer es no votar al señor Sánchez. Entonces, a nosotros que no nos atribuyan responsabilidades que no son nuestras. Nosotros nunca vamos a hacer un acuerdo de gobierno, ni a apuntalar, ni a permitir, ni a apoyar un gobierno con el Partido Socialista. Hablo de las elecciones generales, ¿eh? Porque luego vienen otros y dicen, no sé qué comunidad a lo mejor tal. Vamos a poner el marco bien. No vamos a apoyar en el gobierno de España al Partido Socialista. Queremos que se vaya, porque es una emergencia nacional desalojar al señor Sánchez de la Moncloa. El Partido Socialista es parte del problema, no de la solución. Y el problema es muy grande porque atañe a la unidad de España, a la igualdad entre los españoles, a las libertades de los españoles. Y como catalán de origen, sé que la mitad de Cataluña ha estado unos días, unas semanas, sin sus derechos reconocidos. Lleva años siendo una ciudadanía de segunda, porque para ellos la ley no cuenta, las sentencias de los tribunales no se cumplen y son sometidos diariamente al bombardeo informativo de unos medios de comunicación dedicados a estimular el odio a España y de unas escuelas que adoctrinan en el odio a España. Por eso, quien les hace el juego debe marcharse. El señor Sánchez es parte del problema porque no advierten, su gobierno no advierte el adoctrinamiento. Le parece maravilloso lo que hacen. Oiga, tienen una comprensión para con los separatistas infinita. Es una comprensión proporcional a la necesidad que tienen de ellos para mantenerse en la Moncloa. Así que no va a haber esa alianza, no va a existir.
Está claro. Una última pregunta y tenemos que irnos por mor del tiempo de radio. De acuerdo con las encuestas, Esquerra Republicana de Cataluña ganaría tanto las próximas elecciones generales en el ámbito catalán como unas hipotéticas elecciones autonómicas al Parlament. ¿Qué ha hecho mal Ciudadanos para perder su mayoría?
Bueno, primero vamos a ver si pasa, ¿no? Yo creo que hacer una crítica preventiva cuando a nosotros las encuestas en Cataluña siempre nos han dado bastante menos de lo que después obteníamos, es una cosa que no voy a hacer. ya hemos aprendido la lección. A nosotros en Cataluña las encuestas siempre nos dan bastante menos de lo que después obtenemos. Así que una autocrítica después de las elecciones sí pasará, pero no antes porque hay una encuesta que lo diga.
Muchísimas gracias a don Juan Carlos Girauta por estar con los oyentes de fin de semana y aclarar las posiciones de Ciudadanos. Muy buena campaña.
Muchas gracias, Cristina.
Y ha llegado la hora de repasar y analizar lo que ha dado de sí la octava semana del juicio a los cabecillas del llamado Procés en el Tribunal Supremo. Allí, como siempre, estaba nuestra Patricia Rossetti. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Pues nada, vamos a ver con lo que han entrado esta semana.
Bueno, pues esta semana la empezamos con Policía Nacional, con el comisario Quintela, que nos estuvo hablando de la actitud pasiva y del entorpecimiento de los Mossos, ¿no? Que tenían una orden de no colaborar y también de hacer seguimientos y vigilancia a Policía Nacional y a Guardia Civil con una información bastante detallada. Y así lo aseguraba.
Había un comunicado del CECOR central, donde estaban los máximos responsables, en el que a las 8:15 de la mañana se difundía una instrucción para que se comunicara cualquier movimiento de policía y de Guardia Civil. Y eso está registrado y escrito y está remitido a la Audiencia Nacional.
Pero ¿cómo no iba a ser así si Mónica Terribas en Cataluña Radio iba incluso procurando las matrículas de los coches de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por la emisora pública?
Solamente en Barcelona, lo que contó el comisario Quintela, es que hubo 271 avisos, pero que hubo muchos más en toda Cataluña, y no solamente el día del referéndum. Incluso habían seguido a un coche policial de camuflaje y con arma enfundada en la mano. Los Mossos les pidieron la documentación para que se identificasen. Habían dicho que eran agentes de policía y les pidieron la identificación. Y hubo muchas trabas en muchos colegios. Contó, bueno, pues varios casos, como fue uno en el que un Mossu, con los brazos en cruz, les dijo a los policías que les dejasen votar.
Tuvimos la oposición de Mossos de Escuadra que obstaculizaron nuestra labor o la labor de nuestros funcionarios. Tanto es así que en la Escuela Pía hubo un, creo que era el responsable del servicio que tenía allí establecido Mossos de Escuadra, que con los brazos en cruz trató de impedir la entrada de nuestros funcionarios diciendo, gritando, dejadlos votar.
Que esto es el acabose, vamos. Las fuerzas públicas conculcando la Constitución públicamente.
Y luego, después de la Policía Nacional, del comisario, al día siguiente tuvimos, bueno, pues otra línea de los Mossos de Escuadra con la mano derecha de Trapero, el comisario Ferran López, que era su número 2, y fue quien le sustituyó durante la aplicación del 155 y era el que acudía a las reuniones donde estaba Pérez de los Cobos, porque como no había química entre Trapero y Pérez de los Cobos, y nos estuvo hablando en la sala de la reunión, de la famosa reunión del 28 de septiembre, en la que advirtieron a Puigdemont, a Junqueras y a Ford, bueno, pues del peligro de violencia que se podía escenificar, que podía haber una escalada de violencia y que Puigdemont estaba empeñado en seguir adelante porque tenía un mandato político y eso no lo podía ignorar. Y lo que contó es que había dicho en esa reunión a Trapero que si había violencia declararía la independencia.
Sí que recuerdo que el señor Puigdemont dijo que si se producía este escenario que nosotros preveíamos, él en ese mismo momento declaraba la independencia.
¿Así lo dijo?
Así lo recuerdo perfectamente, sí. Yo creo que es una frase que recordamos todos perfectamente porque es difícil de olvidar.
Ha sido la frase de la semana. Declararé la independencia como haya algún tipo de disturbio.
Sí, pero al día siguiente hubo más, cuando fue el jueves. El comisario Molinero de esta reunión dio un detalle más que no nos habían contado, y es que al acabar la reunión y después de esas advertencias de la violencia y de la negativa a desconvocar el referéndum ilegal, Trapero le dijo ya fuera de la reunión a Puigdemont que esperaba no tener que lamentar ninguna desgracia. Y ahí es cuando dio la contestación Puigdemont.
Bueno, creo recordar que más o menos dijo, bueno, espero, presidente, que el domingo no haya ninguna desgracia importante que tengamos que lamentar, ¿no? A las cuales efectivamente que el presidente de la Generalitat respondió que si se daba esta situación límite y si se producía alguna desgracia, pues creo recordar que dijo pues posiblemente pues procederé a declarar la independencia de Cataluña en aquel momento. Sí.
Claro, hay que ponerse en la situación de los Mossos, ¿eh?
Claro, ellos dijeron que después ellos iban a cumplir la ley, las órdenes judiciales, y después de oír esto, pues a lo mejor puedes entender la actuación que han tenido, ¿o no?
En cualquier caso, estaban medio locos, porque recibían una orden y su contraria, y sabían que si en algún sentido se enfrentaban a la gente y la combinaban a cumplir la justicia, el otro proclamaba a lo mejor la independencia porque había un disturbio. O sea, una verdadera locura.
Y además contaron que se sentían en desamparo gubernativo por Ford, el consejero de Interior, y por Turull, porque habían dicho ya desde meses antes que los Mossos iban a garantizar el referéndum ilegal, y ellos daban cuenta el otro día, es que estábamos apercibidos por el Tribunal Constitucional.
No, una verdadera locura. Vamos con la Guardia Civil, que también ha declarado.
Pero este hombre me agarró con sus dos manos, me agarró mi pistola y me la intentó arrancar. Yo, mi primera acción fue sujetarle por las muñecas sus manos para que no me arrancara el arma, y este señor me agarró la mano, me la retorció y me provocó la lesión por la que luego fui atendido.
Este es uno hablando de heridos.
Es uno de los muchos testimonios que hemos oído en estos días. Todos con atención, y bueno, pues cada uno te estremece más que otro. Tenemos ahí otro sonido más.
La persona que estaba enfrente de mí, un señor de unos 40, 45 años de edad, me escupió en la cara. Llevaba, yo creo que sería su hijo, llevaba un niño de 8 o 10 años encima de los hombros. Este hombre nos insultaba, nos jaleaba. Era digno de ver la cara de odio con la que nos miraba. Y lo que más miedo o pena me dio es que el niño de 8 o 10 años que iba encima de sus hombros jaleaba lo que decía el padre, aplaudía lo que decía el padre.
Esta es una escena que todos recordarán, se hizo famosa. Se puso el tío en mitad del peligro con el niño a hombros. Es que no le importó nada. El que está estupendo,
sí,
como
pero
siempre...
Déjame, sí, como siempre está estupendo, con una semana más. Ya saben todos de quién estamos hablando, de quién vamos a hablar en unos instantes, pero hubo muchos testimonios de guardias civiles heridos con puñetazos en la mandíbula y que los médicos se negaron a atenderles.
¡Ah, qué bonito! Esto no lo conocía yo. ¿Pero con qué argumento?
Más de uno. Hubo una doctora a la que tuvieron que obligar en el centro médico a atender al Guardia Civil, y en otro caso fueron al centro médico y ni siquiera les atendieron.
¡Qué vergüenza, de verdad! Marchena.
Marchena, siempre Marchena.
Lo que podemos hacer es que testifique usted en lugar del testigo, si le parece. Esto sí. No es serio, señor Pina, no es serio.
Señoría,
y usted discúlpeme. Normalmente no, se comporta como un letrado serio, pero claro, en este momento no se ha comportado como un letrado serio.
Tiene usted razón, pero señoría...
No, ya está. Como tengo razón, mejor lo dejamos y hace otra pregunta.
Pero le iba a dar
explicación de... No me tiene que dar explicaciones, porque igual las explicaciones agravan su actitud.
Pido disculpas al tribunal.
Muchísimas gracias.
Esto viene porque estaba interrogando a un guardia civil... Y bueno, le estaba comentando, por lo que le estaba preguntando, por una imagen. Estamos en la fase testifical, los vídeos se van a ver en la documental, y tanto el abogado de Junqueras como el abogado de Sánchez, Rull y Turull, todos los días piden que se vean vídeos, que ya saben que la respuesta es que no. Entonces le está diciendo al guardia civil, que dice, pero si es que lo estoy viendo. Entonces, claro, ahí ya Marchena no pudo más y se puso, bueno, pues lógicamente, decir, aquí quien manda es el tribunal y usted no puede hacer esto, y por eso le dijo, sea usted el testigo, y esto ya pasa de castaño oscuro.
No, además es que se ve que en Cataluña no hay ley. Quiero decir, esta misma semana el Parlamento ha instado al señor Torra a convocar elecciones y el señor Torra ha dicho que no le da la gana. Es que aquí no hay control ninguno. Rossetti, no sé cómo tienes tanta paciencia. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene y te lo contaré.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos a hacer un viaje en el tiempo que te va a divertir a morirse, porque tienes que remontarte a las crónicas marcianas, a un programa que se llevaba el 40% de la audiencia, que generó un entusiasmo y una curiosidad enormes, y en el que había un chaval extraordinariamente inteligente que venía a hablar de las cosas más extrañas, de arqueología, de historia, etcétera. Se llamaba Carlos Blanco y seguro te acuerdas de él. Vamos a escuchar un trocito de su intervención en aquel programa, y atento porque se oye bastante mal.
Bueno, él nace en 1596 en La Haya de Turén, era en Francia, era francés, y había nacido en una familia de la baja nobleza, pero acomodada, que ya había dado bastantes hombres doctos, es decir, hombres de gran categoría y gran importancia en el panorama científico.
Por lo visto, según nos decía, su familia tenía una tendencia a hacer una formación intensiva.
Sí, en efecto, él a los 8 años...
Escuchamos cómo un niño de 13 años disertaba sobre filosofía, historia antigua, resolvía jeroglíficos sobre la marcha. Una persona tiene por media un cociente intelectual de 100. Carlos
tiene 160. ¿Qué ha sido de él? Pues él mismo nos lo va a decir. Carlos Blanco, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Un placer verte de nuevo tras varios años.
Efectivamente. ¿Qué eres ahora? Bueno, dínoslo tú mismo, porque vamos, ha estudiado, eso sí, porque uno dice, ¿qué ha estudiado este chico? Pues estudió filosofía, teología y químicas.
Yo me considero siempre, cuando dicen, ¿cómo te tienes que definir? Digo, escritor y profesor. O sea, profesor universitario, escritor, y la verdad es que yo creo que estoy en el hábitat natural, digamos, en mi ecosistema más esperable, que es el mundo universitario, y libros, conferencias. La verdad es que estoy muy, muy contento. Siempre digo que hago un poco lo mismo que en la televisión cuando era un niño, pero en otro formato.
Ahora es profesor universitario en la Pontificia de Comillas, una prestigiosísima universidad. ¿Y realmente has hecho lo que has querido?
Desde luego. Yo, fíjate, es algo que siempre he buscado hacerlo. Digamos que no he querido ni ser mandado ni mandar. ¿Sabes? Es como esa dualidad. Mira, en eso tenemos bastante afinidad. Y sí, estudié varias cosas, porque además yo siempre tenía esa inquietud interdisciplinar. O sea, me costaba muchísimo decidir entre ciencias o letras. También por eso estudié una carrera científica. Luego doctorado, luego pues he viajado, he podido conocer a mentes fascinantes de las que he aprendido muchísimo. Y ahora enseñar, escribir, pensar, la verdad es que no puedo...
Fíjate lo que tiene que ver la teología con la química. Aparentemente,
con la filosofía, obviamente, más.
Aparentemente nada, pero aquí lo tenéis, filósofo, teólogo y químico. Porque tener un cociente intelectual de 160 es una cosa complicada de niño. Tan complicada casi como carecer de inteligencia.
Evidentemente siempre la obsesión por cuantificar puede ser interesante, ¿no? Porque yo creo que el progreso científico en gran medida consiste en eso, en poder cuantificar lo que antes solo analizábamos de una manera puramente cualitativa. Pero claro, la inteligencia es tan compleja que cuando dan esos datos de tal cociente intelectual, pues yo soy muy escéptico. Eso se mide a cierta edad, luego la inteligencia es algo muy plástico, es decir, si no la usas...
Sí, Carlos, pero tú eres un porrón de inteligente.
Bueno,
en cuanto a capacidad de análisis, de almacenaje de datos, de comprensión lógica, digo que eso de niño tiene
supuesto,
que ser muy difícil, porque tú vas a jugar a la pelota y dices, la trayectoria del balón entra en un ángulo de 45 grados, y te miran los niños y dicen, me quiero morir.
El problema es que yo no jugaba mucho a la pelota, pero
pues
bueno,
además
no me gustaba. La verdad es que en eso siempre he tenido una relación, bueno, pues ahora mismo de indiferencia, pero en ese momento incluso casi dramática con el fútbol. No me gustaba, porque todos los niños del salir al recreo era jugar al fútbol, y a mí no me gustaba nada, nunca me ha gustado. Sí, es verdad que fue difícil.
Entraña una cierta soledad.
Yo ahí reconozco que me sentí profundamente solo, o sea, porque luego ya, y fíjate, luego tras ir a medios de comunicación y tras estar expuesto públicamente, ya conoces a gente afín a ti. Primero, gente mayor, con la que había una disparidad de edad, y luego ya todo va convergiendo y ya realmente encuentras
vas a
gente
conociendo otros como
de
tú.
Tu grupo de edad, que es más parecido. Pero sí, cuando era un niño, o sea, en la primaria, incluso en los primeros cursos de la ESO, la verdad es que me sentí muy solo. Es cierto que también, claro, yo me refugié muchísimo en mí mismo, en los libros, en el estudio, en el trabajo.
Lo cual luego supuso una enorme ventaja.
Fue una salvación en ese momento. O sea, aparte de una necesidad, porque incluso aunque me hubiera sentido el niño más feliz del mundo, seguro que también habría tenido que hacer eso. Pero también fue mi salvación, o sea, porque me sentía muy solo. Pero por fortuna, yo siempre digo, hay que quedarse con lo positivo, pues también tuve una infancia infeliz en ese sentido, pero feliz por otras razones.
Oye, ¿y en qué medida el entrar a esa edad, 13 años, la adolescencia, un momento de conflicto con uno mismo, de conflicto con los demás, de no entenderse por mucha inteligencia que tengas, exponerte de tal manera a tal cantidad de público con Javier Sardá, influyó en tu vida?
Influyó muchísimo, de una manera, no diría determinante, quizás condicionante. ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo, ¿no? Cuando me formulan la misma pregunta, siempre digo que yo tenía bastante claras cuáles eran mis preferencias, o por lo menos mis objetivos. Yo quería ser un estudioso, un profesor universitario, escribir, publicar. Y digamos que la televisión me ofrecía una plataforma en ese momento única, que no se repetiría porque las circunstancias han cambiado, tanto por mi parte, ya no soy obviamente ese niño, y por el panorama televisivo y el tipo de televisión que hoy tenemos. Entonces eran unas circunstancias muy particulares y a mí me ayudaban, es decir, me ofrecían una plataforma donde yo podía expresarme, podía compartir los intereses que tenía. Pero claro, luego es cierto que a mí no me gustaba lo que se llama el mundo de la televisión. Yo tampoco, pues te invitaban a fiestas, actos, yo no iba, tenía más 13 años, no iba a ir. Y a veces podía ser un poco incómodo, porque es cierto que es algo, todavía hay gente que me sigue reconociendo por la calle.
Hombre,
incluso,
claro, es que eres igual.
Incluso a veces pues entras en un museo, o sea, hace poco me acuerdo en el Museo Romano de Mérida, pues me invitaron a la entrada porque me decían, no, si yo te conozco tal. Y digo, que no, hombre, que no, que tengo que pagar la entrada. Bueno, restaurantes, eventos, incluso fuera de España, eso me ha ocurrido bastantes veces. Pero a veces podía ser excesivo, ¿no? O sea, que la gente piensa que porque vayas a la televisión ya tienes una especie de existencia etérea en una crisálida, que va, yo iba en el metro, iba a mis estudios pues de árabe, de egipcio, lo que fuera, iba con... Y claro, todo el mundo te paraba y a veces incluso hay gente que montaba un escándalo público, te venía y dime, ¿cómo es esto de la televisión? Y tienes que darle recuerdos. O sea, y claro, yo en eso siempre he sido, no he sido tímido para hablar en público. O sea, no me da ningún tipo de miedo, pues si hay que venir a la radio, hay que ir a la televisión o dar una conferencia, pero en entornos en los que hay muchísima gente siempre me agobio, o sea, es como que
claro.
Me siento más...
De todas formas, una parte de la gente, yo recuerdo haberte visto en televisión, admiraba tu capacidad y tu amor al estudio y al saber, otra gente pues aprendía también con lo que decías, y una parte de la audiencia se burlaba, ¿eres consciente?
Me imagino, o sea, la verdad es que en eso, fíjate, yo siempre digo aproximadamente el 95% de las... de las personas que me paran o que me escriben y de siempre es con palabras muy positivas, muy alentadoras y a veces te sientes muy responsable porque incluso te escriben adolescentes preguntándote consejos por qué estudiar y yo les digo, yo no soy el mejor ejemplo porque yo tenía esa indecisión y por eso estudié varias cosas, con lo cual no, claro, me genera una responsabilidad enorme. Puede haber, efectivamente, y es lógico, ¿no? O sea, no vas a poder nunca agradar a todo el mundo, tampoco lo he pretendido nunca, ¿no? Pero en general siempre ya te digo, más...
Pero hay ¿quién te aborda desde esa faceta mala?
No, muy poca gente. O sea, alguna vez puede haber alguien, sí, o típicos así, pues casi de una manera muy infantil, ¿no? Como que te quieren poner a prueba. Esto era más, sobre todo cuando era pequeño, ¿no? Te llevaban a veces incluso estas invitaciones en Cerrona, ¿no? Que te invitaban a una cena
crueldad.
No sé dónde. Pero bueno, yo ahí la verdad es que siempre he sido bastante sutil en tal, y entonces al final la encerrona acababa siendo al revés, ¿no? Porque imagínate,
¿serio?
Que te preguntaban, ah, entonces, porque seguro que no has leído tal libro. Y digo, no, pues es en concreto, ¿no? Me tendrá usted que convencer de cuáles son las razones por las que debo leer el libro, ¿no? O sea, ese tipo de respuestas. Y yo digo, no, porque mira, ahora estoy leyendo a Goethe o a Kant, no sé si usted los ha leído, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que siempre puede salir. Pero es la ínfima, es decir, es la inmensa minoría,
la ínfima
desde
proporción.
Luego.
Es la ínfima
sí,
proporción.
Sí, la ínfima proporción.
¿Y en qué medida piensas que la gente ha podido sentirse identificada contigo y ha salido adelante gente con amor a los estudios?
Yo espero, es una de mis grandes ilusiones, yo espero que bastante gente, o sea, y ya te digo, es algo bastante interesante que incluso cuando iba a la televisión me llegaban cartas, o sea, cuando íbamos todas las semanas mi madre y yo al plató de Crónicas Marcianas en Barcelona, me daban varias cartas de gente que te escribía, te preguntaba cosas, te pedía una recomendación de un libro sobre Egipto, sobre historia de la ciencia o sobre filosofía, y últimamente por correo electrónico, ya te digo, muchísimas adolescentes, jóvenes, incluso doctorandos que están trabajando en tal tema, y eso para mí es casi la mayor fuente de orgullo, ¿no? Porque es decir, bueno, lo que yo hacía no se queda solo en mí o no se queda simplemente en una exhibición en la televisión, sino que resuena, ¿no? Hay un eco, resuena
positivo.
Y me llega. Y yo es lo que espero. O sea, realmente muchas personas, que incluso hoy en día seguro que las hay, que se sientan solas, que cuando van al colegio puede ser a veces una tortura de decir, este no es mi lugar, no sé qué he venido a hacer aquí, no quiero salir al recreo
porque
realmente
me
aburro, me siento mal, no puedo interaccionar, se burlan de mí porque empleo un lenguaje más elevado, más técnico, y entonces me hacen a veces la vida imposible, que no se preocupen. Es decir, que luego al final... siempre hay posibilidades, van a poder desarrollarse, van a poder realizarse.
Que sigan leyendo.
Que sigan estudiando, que sigan leyendo, que eso al fin y al cabo es el...
¿Tú te das cuenta de lo difícil que lo han tenido tus padres, que con 7 meses de edad ya balbuceabas? ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Y con 2 años ya leías. O sea, esto para unos padres es un vericueto.
Claro, yo era el primero, somos 2 hermanos, mi hermano es más pequeño que yo, y entonces tampoco había referentes, ¿no? con quien compararlo, ¿no? De esa manera, entonces yo creo que muchas de estas cosas las tomaban como algo normal. Es verdad que yo sí tenía una cosa que era muy, por lo menos por lo que me han contado después, es que siempre hablaba con bastante claridad y luego era muy curioso, pero incluso a veces de, imagínate que estaban mis padres hablando con otros amigos suyos mayores, pues yo me entrometía en las conversaciones,
bueno,
o sea, preguntaba...
Tu madre ha contado que mientras tus hermanos jugaban, tú preguntabas por el espacio, por la política exterior, por cuestiones trascendentales. Aprendiste egipcio antiguo y sumerio siendo solo un niño.
Sí, bueno, eso fue por mi cuenta, luego ya fui a la Asociación Española de Egiptología.
¿Me pasa eso con un hijo y me muero?
Sí, o sea, yo siempre era, ya digo, muy curioso, o sea, recuerdo siempre el periódico todos los domingos, ver la cotización de las monedas, ¿no? El yen japonés, el cuando estaba la peseta, cuando me encantaba, ¿no? Ese tipo de información y luego plantear preguntas. Sí, es verdad que yo siempre he sido muy curioso, a veces quizás en algunos casos podía ser excesivo, ¿no? Como dices, estoy haciendo demasiadas preguntas, pero bueno, es una de las características más definitorias, ¿no? De cómo he sido y creo que es una de las características que aún sigo teniendo.
¿Alguna pregunta rápida al final? He leído en alguna entrevista que no te gusta verte en la tele.
Bueno, yo me imagino que le pasará a más gente, ¿no? Si incluso seguro que a locutores, a ti te da igual.
A mí me da lo
no,
mismo.
Yo es que en eso soy muy perfeccionista.
Ah,
o sea, entonces soy patológicamente perfeccionista a veces. O sea, me pasa con muchísimas cosas, incluso con lo que escribo, con las clases, porque luego siempre, como lo vuelvo a ver, digo, pero no, aquí no,
neurosis.
Aquí tenía que haber puesto esto, aquí tenía que haber
neurosis.
Hecho esto. Entonces, en general, no me gusta verme, ¿no? Es a veces entrevistas en YouTube que ahora me mandan el enlace y digo, uy, perfecto, pero no quiero verla. O sea, ay, gracias.
Hace 10 años leí que no habías dicho un taco en tu vida. ¿Has mantenido esa costumbre?
Lo intento. Es una cosa que me propuse de niño. A mí siempre me molestaba digamos, el lenguaje violento y no, quizás por ese perfeccionismo, ¿eh? Es algo que ya he tenido desde niño. Entonces, hombre, evidentemente en algún caso se te puede escapar, o sea, el ser humano no es solo razón, ¿no? También es impulso y a veces la razón no doblega necesariamente el impulso.
Bueno, pero, y que hay cosas que solo se expresan con un taco, Carlos.
Sí, o una interjección, prefiero decirlo
hombre,
así.
Hombre, pero decir yepa o caramba en vez de decir
pero
coño.
Eso, no, hombre, pero eso, sí, bueno, por ejemplo, esa palabra que tú dices no me gusta decirla nunca, ¿no? Ni de ese estilo. Pero vamos, tampoco considero que sea algo tan relevante.
Carlos Blanco, el niño prodigio de Crónicas Marcianas, tiene una larga lista de publicaciones en el mercado. Si queréis aprender con él, ya sabéis. Muchísimas gracias por ser tan amable de venir.
Muchas gracias a ti, Cristina, como siempre.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.